Qué bueno que es el Señor. Estamos en su poder, en su gracia. Mientras alabábamos, sentía cómo la presencia del Señor se alegraba con nosotros y nosotros nos alegrábamos con Él. ¿A qué otro lugar vamos a ir? ¿A quién otro vamos a seguir? Señor, si vos sos el único que tiene las palabras de vida eterna. Escuchamos a Jesús, escuchamos sus palabras, son palabras de vida. Cuando Israel se aparta, siempre hay un llamado de Dios, volvete, date vuelta. Cuando Pascual leía recién esta palabra, me emocioné mucho, porque Dios es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Dios nos llama a reflejar ese amor que Él tiene por nosotros, reflejarnos los unos a los otros. Israel se aparta y Dios le dice: ustedes me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para ustedes pozos rotos que no contienen agua. Qué locura dejar a Dios. Qué locura apartarse de sus caminos. Qué locura dejar de obedecerlo, dejar de seguirlo, cuando Él tiene las palabras de vida eterna. El que toma del agua que yo tengo para dar, nunca jamás va a tener sed. Ríos de agua viva van a salir de su interior. Porque Cristo es espíritu vivificante. Sin el Señor, dice Pablo, estábamos muertos. Estábamos perdidos. Andábamos sin rumbo. Pero hemos hallado al pastor de nuestras almas. Nosotros estábamos como ovejas descarriadas, apartados por nuestros caminos. ¿Qué había ahí? Espinas, abrojos, pasto seco, hambruna. Estábamos como ese valle de los huesos secos. Pero Cristo nos llamó. Nos llamó juntos. Nos llamó pueblo, nos llamó familia, nos llamó esposa, nos llamó novia. Nos conquistó con su mirada, nos conquistó con su amor. Se puso en una cruz y nos dijo: ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué hay que yo no haya hecho para traerlos a ustedes? Nos atrajo con cuerdas de amor y nos mostró el perdón, nos mostró su misericordia. Así que el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron, para que ya no vivamos más para nosotros, sino para aquel que dio su vida por nosotros. Y de esto se trata, todo lo que estamos hablando de la familia es vivir para Jesús. Es que Jesús se alegra cuando nos amamos. No podemos amar si no entendemos cuánto hemos sido amados. No podemos perdonar si no sabemos cuánto nos ha sido perdonado a nosotros. No podemos hablar de matrimonio, de familia, sin enfatizar que Dios nos llamó, nos rescató, nos trajo, nos puso en su falda, nos llamó hijos y nos dio todas las cosas. Y estamos sentados con Él en lugares celestiales. Y es su vida la que está en nosotros. Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dios quiere un pueblo santo, un pueblo celoso de buenas obras. Dios quiere un pueblo que refleja su carácter. Dios quiere un pueblo que sabe amar. Un pueblo que sabe perdonar, un pueblo que sabe pasar por alto la ofensa, un pueblo que sabe caminar en unidad. Y Dios nos está llamando a eso hoy, nos está llamando aquí a eso, a profundizar la obra de Cristo en nosotros, a escudriñar nuestros caminos y a evaluar aquellas cosas que nos faltan para ser como Él. Amén. Un pequeño repaso de ayer, vimos que para evaluar nuestra madurez espiritual, nuestro crecimiento espiritual, no lo tenemos que hacer pensando en cuántas veces vamos a las reuniones, si estamos acoyuntados o no, si estamos yendo a un grupo casero o no. Hermanos, no se puede vivir la vida cristiana sin estar firmemente unido al cuerpo de Cristo, sin estar sujeto firmemente a los hermanos, sin estar participando en la iglesia y en las casas. La estructura a la cual Dios nos llamó, que estableció Él y que está muy claramente definida en Efesios capítulo 4, es indispensable. Solamente quiero decir que esa estructura nos debe llevar a ser mejores esposos, ser mejores esposas y ser mejores hijos. La estructura no es el fin, la estructura es el medio, porque Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso se tiene que llevar, se tiene que expresar en una vida diaria, cotidiana, en la cocina de casa, en el trabajo y en todo lugar donde estamos. Por eso ponemos el termómetro en casa y evaluamos nuestro ministerio, evaluamos nuestra obediencia, evaluamos nuestra madurez espiritual en función de tres cosas, dije ayer. Que el reino de Dios venga a una vida es que los esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Que las esposas se sujeten a sus maridos como al Señor y que los hijos obedezcan a sus padres en todo. Así de simple. No hay mucho más para agregarle. Si vivimos esa realidad en un hogar, vamos a tener una iglesia gloriosa, porque podemos amarnos, perdonarnos, bendecirnos y expresar esta vida de Cristo en una manera muy sencilla y práctica. Amén. Después vimos que Dios de ninguna manera acepta, y esto es increíble que lo tengamos que aclarar, de ninguna manera acepta que algo que Él unió lo separe el hombre. En los días en que vivimos, tenemos que hacer esta aclaración. Hace 50 años atrás, todo el mundo nos hubiera dicho, obvio. Pero hoy tenemos que aclararlo. Veníamos hablando con Silvia y las chicas ayer en el auto, y todo lo que los medios de comunicación, desde que nació el cine y la televisión, le comunicaron a la sociedad los últimos 50 años, es lo siguiente. Si querés realmente pasarla bien, tenés que ser infiel. El matrimonio fue retratado por los medios como una cosa aburrida, insustentable, y que el verdadero deleite estaba en la mujer del otro, en el esposo de la otra, en una infidelidad. ¿Es así o no es así? Y bueno, la sociedad creció, la sociedad se entregó a ese mensaje, y hoy tenemos todos los matrimonios rotos. Ahora, ¿cuál es el mensaje de los medios? ¿Qué están diciendo los medios hoy? Homosexualismo, lesbianismo, se viene. Hoy estamos aclarando que cuando un hombre está casado con una mujer es para toda la vida. Mañana ya algunas iglesias están aceptando el homosexualismo. El diablo tiene una agenda y la viene practicando métricamente, y la sociedad está vendida, sus oídos prestados plenamente con los medios de comunicación, con las escuelas, con los maestros de este siglo, y lamentablemente la sociedad avanza en pos de este artilugio escondido satánico que va de a poco poniendo a la rana dentro del aceite tibio y le empieza a calentar el aceite hasta que se fríe sin que se dé cuenta. Así estamos. Malaquías capítulo 2, quiero simplemente redondear lo de ayer. del versículo 13 en adelante, dice: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Quieren conocer el corazón de Dios? ¿Cómo ve el matrimonio? Él atestiguó. El día que vos te casaste, vos podrías estar en el mundo, podrías estar en un culto hinduista, pero él fue testigo en el pacto que hiciste. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Si Dios tenía espíritu de sobra, ¿por qué decidió que los dos iban a ser uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Otra versión, la versión, digamos, la Reina Valera norteamericana o inglesa, dice: Jehová odia el divorcio. Hermanos, no es poca cosa. Para Dios. Pienso en algunos que seguramente hay aquí, que su esposo se le fue, está con otra, y acá está su esposa guardándose pura, santa, ni siquiera pensando en otro, porque hizo pacto. Y yo, si esa es tu situación, te quiero decir, no es lo mismo, ¿eh?, que vos tiraras la chancleta y empezaras a decir: bueno, el mundo se vino abajo y yo me vengo abajo también. A Dios no le da lo mismo. Dios mira tu corazón. Dios fue testigo del pacto que hiciste y Dios ve tu corazón. Y Dios te va a bendecir. Vos estás participando con Cristo de algo que Él ama y se deleita. Porque el barco, cuando se sacude y es llevado en el medio de la tormenta, es ahí donde se ven los buenos marineros. Y el que está pasando una situación de esta naturaleza, yo quiero traer una palabra de ánimo. Quiero traer una palabra de consuelo también. Dios conoce tu realidad. Y Dios sabe lo que significa. Y Dios aprueba que te estés guardando. No le da lo mismo a Dios. Le da mucha diferencia cuando hay alguien que se mantiene puro, se mantiene santo. Conozco, tengo amigos que están en esa situación. Que su esposa está con otro. Y hace 20 años ellos se conservan. También tengo quienes han sido amigos que se criaron en la misma iglesia, en la misma realidad, y se volvieron a casar, armaron familias ensambladas. No les va bien. Ni les va bien a sus hijos. Es mucho peor. Las consecuencias de tomar atribuciones contrarias a la voluntad de Dios terminan siendo 10 veces peores. Será duro estar solo o sola, haciéndome eunuco por causa del reino de Dios, pero mucho más duro es desobedecer a Dios y empezar a pagar las consecuencias de la desobediencia. Yo te animo a que levantes los ojos al cielo y que mires al autor de la fe y no mires tu circunstancia actual. La vida cristiana es eso, es obedecer a Dios cuando todo nos sale en contra. Y Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Amén. Dios es un Dios que quiere un pueblo que se le entrega voluntariamente, que se le da por completo. Y cuando un hombre está preso, está angustiado por causa del reino de Dios, es cuanto más glorificado es el nombre de Dios. Fíjense cómo Job tocaba al cielo con su fidelidad cuando le pasaba de todo y él seguía glorificando a Dios. Nosotros no nos damos idea de lo que pasa en el cielo cuando alguno de nosotros se mantiene en obediencia a Dios a pesar de que todo es en contra. El nombre de Dios es glorificado. Yo te animo en el nombre del Señor. También creo que los jóvenes les hace mucho bien escuchar esto. Los que todavía están solteros, para que el día que estén dando el sí, si Dios así lo quiere, ese día ustedes sepan es para siempre, no hay vuelta atrás. Bueno, ¿por qué Dios está hablando estas cosas, enseñándonos a poner el foco en la familia? Porque en el fondo, la invención número uno de Dios es el hogar. El hogar es la materia prima que conforma la iglesia. Y es la unidad social básica que Dios determinó que iba a ser la máquina que iba a poner en práctica y en funcionamiento lo que nosotros llamamos el propósito eterno de Dios, de tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Es la familia la que refleja la marcha de ese propósito. Dios nos llama para habitar en familia. Dios nos llama como una familia. Por eso decimos que el propósito eterno es una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Una familia de familias. Amén. Y el negocio de Dios es ese. Hacernos parecidos a Él. No es que Él quiere hacernos felices. No es que Él quiere darnos plata, dinero, riquezas, para que todos nos sintamos bien con nosotros mismos. Hace poco subí un escrito de un norteamericano, un pastor de Estados Unidos, que dice así, 4 cosas que no son mi misión. Y dice, la primera, que no es la misión de él predicar un evangelio de prosperidad y de salud para que tengas gozo, sino que al contrario. Lo que yo tengo como misión es que vos estés dispuesto a renunciar a tu salud y a tu prosperidad por causa de algo mucho más grande que el gozo personal. Eso tiene que ver con el propósito de Dios. Cuando el monito lo quieren cazar, meten una vasija dentro, debajo de la tierra y una bananita adentro. No sé si conocen esto. Entonces, el cazador se aleja. El monito viene, va a agarrar la banana y en cuanto la agarra trata de sacar la mano y no sale. Con solo soltar la banana podría salir y correr. Pero porque se agarra la banana, el cazador le tira la manta y se lo lleva preso. Y después lo terminan vendiendo en algún mercado y lo meten en una jaula por el resto de la vida. Así está el hombre hoy, detrás de las cosas. El Señor nos llama a renunciar a todo. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. El que ama padre, madre más que a mí no es digno de mí. El que quiera ganar su propia vida la va a perder, pero el que pierda su vida por mi causa la va a ganar. Este es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es dejar todo por mirar a Jesús. Por Pablo dice, yo lo que quiero es conocerlo a Él y participar en sus padecimientos. De hecho, cuando él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, él no está diciendo que el pobre anda pifiando a cada rato, él está diciendo que todavía no llegó a padecer lo que Cristo padeció, y él quiere asemejarse a él en su muerte, porque ahí él ve la gloria mayor de ser igual a Jesús aún en su muerte. Así que el negocio de Dios es hacernos como Él. ¿Y cuál es el mecanismo que Él usa para hacernos como Él? Hacernos habitar en familia. No un sistema de reuniones, no un sistema de grupos, no un sistema de relacionamientos técnicos, sino que esos relacionamientos los pone para ayudarnos a nosotros a volver a nuestra casa y ser hombres y mujeres transformados. El negocio de Dios es hacernos como Jesús. Y hacernos como Jesús significa que aprendamos a amar como Jesús. Ser como Jesús es amar como Jesús. Ser como Jesús es perdonar como Jesús. Hoy en día los matrimonios están basados más que nada en qué me das vos, a ver qué te doy yo. Es casi un negocio. Eso es totalmente opuesto a lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que nosotros nos entreguemos al otro sin esperar nada a cambio, porque ese es el amor de Cristo. Eso es lo que hizo por nosotros. Los jóvenes que están acá, que están pensando en casarse, tengan esto en cuenta. Ustedes se van a casar un día y puede haber una química maravillosa en un principio. Pero la verdad es que en el fondo ustedes tienen que casarse sabiendo que la persona con la que se van a casar va a ser un instrumento para nuestra transformación a la imagen de Cristo. Cuando Pablo dice que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, dice que esto es a los que quieren ser conformados a la imagen de Cristo. Todo lo que nosotros vivimos, toda nuestra realidad, apunta a eso. Amar como Jesús es dar la vida como Él la dio. Es perdonar como Él perdonó. Es no recibir nada a cambio. ¿Qué le dimos a cambio a Jesús? ¿Qué le dimos a cambio? Una cruz. ¿Qué es tomar la cruz y seguirlo? Tomar la cruz y seguirlo es, no, bueno, ahora tengo que renguear con esta pierna que me duele. Eso es natural. Pero tomar la cruz es cargar el pecado de otros. Es llevar la culpa de otros y llevársela al hombro y hacerla como lo hizo Jesús, por el gozo que le fue propuesto. Ese es el llamado de Dios para vos. Esa es la noticia que yo tengo para darte. Dios quiere que vos seas hecho a la imagen de Cristo. Y para poder ser hecho a su imagen vas a tener que caminar el camino que Él caminó. Vas a tener que dar tu vida por otros. Vas a tener que perdonar lo que otros hacen contra vos. Y no vas a tener que llamarte víctima todo el tiempo, sino que vas a hacerlo con gozo, porque Dios te deja participar con Él en ese camino. Cristo dio su vida para hacer felices a otros, para que otros tengan plenitud. Él se hizo siervo para hacer rico a muchos. Él compartió toda su herencia y su gloria y dijo, yo no la quiero toda para mí, yo la quiero compartir con una familia de millares de hijos que sean como yo, papá. ¿Y dónde está ahora Jesús? Está trabajando a la diestra del Padre, rogando por nosotros, intercediendo por nosotros. Así que Él tomó el lugar de hombre, se fue al cielo y mantuvo ese lugar de hombre, y como hombre se pone al lado del Padre para amarnos todavía. Desde su exaltación, uno diría, bueno, fue exaltado, ahora se sacó de encima toda esta raza. No, a esta raza la ama, la quiere, y desea participar con nosotros toda la eternidad, se va a casar con nosotros. Y hermanos, para que Él se case con nosotros, nosotros tenemos que acá reflejar que lo amamos a Él. Y en esto sabemos que lo amamos a Él, en que nos amamos los unos a los otros. No en que nos reunimos en una casa, no en que estoy acoyuntado a tal o cual, no que hace 20 años yo... No, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Es el amor, hermanos. No son las hermosas alabanzas. Hay partes donde Dios se hastía de las alabanzas de Israel. Harto, dice Dios, estoy de sus asambleas solemnes. Porque lo que Él pide es que aprendamos a amarnos. Así que cuando vemos nuestra casa, estamos poniendo el foco en el hogar estos días. Al hermano lo vemos una, dos, tres veces por semana en un encuentro de una o dos horas. A nuestra esposa la vemos todos los días. A nuestro esposo lo vemos todos los días. A nuestros hijos los vemos todos los días. A los hermanos que viven bajo el mismo techo los vemos todos los días. Es ahí donde se ve si realmente amamos. Yo a la mayoría de ustedes los veo una vez o dos, tres veces al año. Y nos damos un apretón de mano, nos saludamos y todos parecemos bárbaros. Pero yo me vuelvo a casa y la que me conoce es mi esposa. Que me tiene que aguantar todos los días, los 365 días del año. Y es ahí donde Dios quiere que yo manifieste el carácter de Él. Es ahí. Entonces, yo quería compartir hoy algunas formas prácticas dentro del matrimonio. Que nos ayudan a entender cómo podemos amar. Un momento, por favor. Mi meta, entonces, es ser como Jesús. Ser como Jesús, dijimos, vamos a la próxima, es amar como Jesús. Mi medida de amor es mi medida de Cristo. No estamos mirando otras cosas. Dios es amor. Y la medida de amor que tengo es la medida de Cristo que tengo. Así de simple. Llegar a la estatura de Cristo es llegar al amor que Cristo tuvo. Les recomiendo a todos escuchar un mensaje que está en nuestro sitio que se llama Misericordia Quiero, de Mario Fagundes. Que habló hace pocas semanas en Salvador y está traducido al español. Los que entienden portugués lo pueden escuchar directo en portugués. También tiene una versión traducida al español. Mi medida de amor se mide, como dijimos, en mis relaciones más cercanas. ¿Y cuál es la relación más cercana? ¿Cuál es? El esposo, la esposa. Los que estamos casados, no existe una relación que pueda reflejar más claramente la realidad de nuestro carácter. ¿Es así o no es así? Vamos a la próxima. No sé si se ve ahí. Más o menos les voy a tratar de explicar. El circulito del medio dice familia. Es un circulito chiquito. El que le sigue dice 4 o 5 personas más cercanas. Dentro del circulito más chiquito está mi esposa, mis hijos. Luego hay un círculo un poco más grande donde están 4 o 5 personas que son mis amigos más cercanos. Ahí podría estar la coyuntura, la concertación, los hermanos que me ganaron para Cristo o los que me están guiando en el camino del Señor. Y finalmente está el círculo más amplio que tiene que ver con los que nosotros no nos podemos relacionar. Mario dice hay 3 niveles de iglesia. Está la iglesia mundial, nosotros no la podemos ver. Tampoco podemos ver la iglesia local, porque ¿cuántos hermanos hay en la iglesia local de Mendoza? No lo sabemos. ¿qué serán? 50.000 personas, 60.000 personas, y no las vamos a ver nunca juntas. Pero este círculo sería el círculo de las personas con las cuales nosotros interactuamos en un mediano grado, ¿no es cierto? Es en el círculo central de la familia donde están las relaciones más intensas, y a medida que nos alejamos de ese círculo tenemos relaciones menos intensas. Lo que yo decía ayer es que lamentablemente la iglesia tiende a medir el fruto en función de este círculo más grande y no el más chico. Y esto es lo que estamos tratando en estos días. Y yo digo, dentro del círculo de familia donde está la esposa, el esposo y los hijos, la relación más íntima que existe es la relación matrimonial, y es en ella donde nosotros manifestamos nuestra calidad de esposos. Ahí no se ve, pero dice, la medida de Cristo en mí se mide primero en mi calidad como esposo, esposa. Ahí hay un esposo tomando de la mano a su esposa. Es ahí donde se mide. ¿Vos querés saber cuán lejos llegaste en tu madurez espiritual? La mejor manera de verlo es evaluando tu relación con tu esposo. Luego, vamos a la que sigue, se mide en mi calidad de padre. No es que terminamos en un amor platónico con nuestra esposa, donde el resto no existe. Nuestros hijos son el segundo círculo donde se mide nuestra espiritualidad, nuestra calidad de amor. Amén. Vamos a la que sigue. Tres verdades. Inaceptable. Gracia con nuestros hijos, sin gracia hacia nuestro cónyuge. ¿Cuán común es esto? Padres o madres que tienen una relación maravillosa con los hijos, pero al esposo, a la esposa, la tratan a veces como una hija más o como un hijo más. Esto es inaceptable en el reino de Dios. La mayor cuota de gracia en nuestra relación tiene que estar dentro del matrimonio, porque el matrimonio es la fábrica de vida. ¿Amás a tus hijos? Bueno, te recomiendo algo. Mostrá ese amor amando a tu esposo, amando a tu esposa. Lo mejor que puedes hacer por tus hijos es amar a aquel que es el papá o que es la mamá de ellos. ¿Cuántos conocemos casos así? Donde llega el papá a la casa y la niña de sus ojos es ese bebito maravilloso que acaba de nacer, y a la mamá ni importancia. Lo único que está ahí es para atender al bebé y asegurarse que comió y lo demás. Pero la relación parece que pasó a un segundo plano, porque ahora está este hijito que acapara toda la atención del esposo. Y la casa se vuelve utilitaria. Parecería que papá y mamá se transformaron en proveedores de casa y comida de este nuevo ser, y se olvidaron que están casados y que van a estar casados hasta la muerte, que un día ese bebito va a tener 25 años, se va a casar y se va a ir, y quedamos nosotros. Y dejamos de construir nuestra relación en el amor que Dios quiere que se manifieste. Entonces es inaceptable. Donde se tiene que manifestar la mayor gracia es en la relación matrimonial. Pero lamentablemente la herencia que recibimos es frialdad y apatía. No nos han enseñado a tratarnos como Dios quiere. Si ustedes quieren un atisbo de cómo deberíamos tratarnos, hay un libro que se llama Cantar de los Cantares, que muestra la relación entre Cristo y la iglesia. Pero usa la figura de un matrimonio para ejemplificar cómo es la relación de Cristo con la iglesia y la relación de la iglesia con Cristo. Bueno, los padres y las madres, los esposos, tenemos la obligación. Las mujeres tienen que representar a la iglesia y los maridos tenemos que representar a quién. Ahora, los maridos, cuidado, porque el ejemplo que tenemos para imitar es el de Cristo, nada más y nada menos. Perfecto, sin mancha. Las mujeres, de ejemplo, tienen a la iglesia, que bastante flojita viene en la historia. Pero los varones no tenemos excusa. ¿Es así o no es así? Pero venimos de una herencia de frialdad y de apatía. Hay hermanos que se sientan y no saben valorar ni el plato que se les sirve, no saben valorar lo linda que está la esposa, no saben agradecer por todo el esfuerzo que hizo ella durante todo el día y dan por hecho todo lo que está ahí y se van a la cama sin decir gracias, sin dar una caricia, sin dar un cariño. Apatía, frialdad. Dios quiere quebrar eso en nosotros. Dios quiere hacernos hombres sensibles, hombres que observamos de qué manera los que están alrededor nuestro están siendo animados, consolados por el trabajo que hacen. Esa es la labor del Espíritu Santo, dicho sea de paso. El Espíritu Santo tiene tres funciones: consolar, animar y corregir. Algunos parece que están solo para corregir. Y ya vamos a ver que la corrección que no viene en un contexto de consuelo y en un contexto de ánimo, no va a servir nunca. Así no es Dios. Dios nos llama a ser afectuosos. Dios nos llama a ser generosos, cálidos. Y la tercera verdad es que nuestra realización verdadera es la edificación de nuestro matrimonio. Nosotros debemos, primero que nada, realizar nuestra vida espiritual, realizarnos como seres humanos creados por Dios en nuestra relación matrimonial. No busquemos invertir más en ninguna otra relación. Hay hermanos que la pasan bien con sus amigos. Tienen un grupo de amigos y están en el Señor. Sí, repiten los versículos, salen a predicar, hacen esto, pero cuando llegan a la casa, la esposa es una extraña. Eso está mal. Dios nos llama a realizarnos por sobre toda relación con esta mujer que dice el Señor: ¿por qué los hizo uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Por qué los hizo uno? Porque quería una descendencia para él. Cuando vos te casaste, estabas realmente volviéndote un instrumento en la fábrica de Dios, de una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Yo vi la vida espiritual. Yo soy hijo de Iván, ustedes todos los conocen a él, y realmente yo a papá lo escuché en muchos sermones, lo acompañé a muchas plazas, lo acompañé a miles de retiros, muchos de esos acá en Mendoza, cuando éramos chicos, pero yo me quedo con su calidad de esposo y con su calidad de padre. De todo el ministerio de papá, lo que yo más rescato es eso. Porque cualquiera puede ser activista, cualquiera puede tener un motor imparable donde va y viene y hace cosas y funda ministerios. Hay muchos hombres así, pero hay pocos hombres que pueden reflejar a Cristo en su relación como esposo y como padre. Lo que más recuerdo de papá es su deleite de estar con nosotros, su sonrisa, su calidez, el amor que él manifestaba a mi mamá, que no siempre era fácil, mamá, los que la conocen, porque a veces se quejaba por la salud y papá siempre: gloria, el Señor tiene todo planeado, vos estás preciosa, estás llena del Señor. Vivimos sin darnos cuenta que la vida era dura. El mundo era duro, pero en nuestra casa la realidad era una realidad celestial. Entonces, hay un escrito de papá que está ahí en el sitio, muchos lo han leído, es uno de los más leídos de todo el sitio, que se llama Crianza de Hijos. ¿Cuántos lo leyeron? Les recomiendo que lo lean. Crianza de Hijos, lo último que habla es de cómo criar los hijos. Habla de cómo ser esposos y ser esposas. Porque si somos buenos esposos y si somos buenas esposas, va a ser mucho más fácil criar los hijos. Porque la manera más grande de enseñar es ¿por medio de qué? Por medio del ejemplo. Entonces realicémonos y busquemos perfeccionar sobre toda relación nuestra relación con nuestra esposa, con nuestro esposo. Amén. Tres etapas. La primera etapa en nuestro matrimonio es el enamoramiento. Esta es la etapa química, la etapa mágica. Todo lo que la otra persona hace, lo miramos a través de una química natural, donde nos sentimos atraídos y no hay nada que la persona pueda hacer que más nos atrae. Esta es la etapa del enamoramiento, la etapa del encantamiento. Y todos los que estamos casados sabemos, la conocemos muy bien. La segunda etapa es cuando empezamos a descubrirnos quiénes somos. Yo cuando me casé pensé, menos mal que Silvia se casó conmigo, porque realmente un tipo formado y maduro como yo, dispuesto a amar, así pensaba yo. Mientras tanto, Silvia decía, Señor, sálvame, rescatame, te di el arrebatamiento. Pero yo me creía Gardel. Y con los años uno empieza a darse cuenta quién uno realmente es. Hay quienes no llegan a esto, están tan ocupados en mirar los errores del otro, que no se dan cuenta que la vida tiene que ver con que yo sea cambiado. Esta segunda etapa, un discípulo la vive de una manera, y el que no es discípulo es cuando empieza a cortar las amarras y empieza a desechar a la otra persona, y empieza a separarse, aunque no llega a una separación, se produce un distanciamiento y un alejamiento entre las partes, porque uno no está dispuesto a cambiar, ni siquiera se da cuenta de los errores que uno tiene y encima le está pasando todo el día las facturas al otro. Ese ser maravilloso que se llama el bebé que nosotros tenemos, que sonríe maravillosamente, es un ser carnal lleno de pecado. Que si lo dejamos, va a hacer lo que se le da la gana y va a venir a gobernar la casa. Con el tiempo nos fueron educando y logramos civilizarnos, pero cuando nos casamos, empieza a salir el monstruo que hay adentro. Y en esta etapa de desencantamiento, de uno mismo estoy hablando, es fundamental que empiece a tomar cartas en el asunto y empiece a darme cuenta que este bebito que mi papá y mi mamá aprendieron a disciplinar y ayudaron en algunas etapas de la vida, ahora se presenta con todas sus imperfecciones que antes no se venían y se manifiestan en este nuevo matrimonio. Hace 5 meses atrás estábamos ante el altar y pensábamos que nos llevábamos el mundo por delante. Hoy no sabemos cómo permanecer juntos 2 días más. Y se lo digo porque hay muchas parejitas nuevas en Buenos Aires y sabemos que es así y sigue siendo así, así fue siempre. No es que el enamoramiento se fue, pero empieza a aparecer esta nueva realidad. Y es ahí donde tenemos 2 alternativas. Empezamos a estancarnos, lo que significaría empezar a aceptar la triste realidad del uno y del otro y decir, bueno, ella es así y yo soy así, ¿y qué va a ser? Yo soy Tano y vengo de una familia de Tanos y así soy yo. Aceptamos eso. Bajamos la persiana y hacemos lo posible para vivir con el desastre que tenemos el resto de la vida. Esa es una posibilidad. O lo que Dios quiere de nosotros, discípulos de Jesucristo, es que tengamos discernimiento que esa persona que Dios puso al lado nuestro y de la cual Él es testigo de nuestro pacto, esa persona que Él llamó con nosotros a un grado de intimidad que Él dice, yo los hice uno, porque quería descendencia para mí. Empezamos a discernir que Dios nos llama juntos para ser formados a su imagen. Y empezamos a entender que el matrimonio, más allá de todo el buen ambiente que nos pueda dar, con la química del enamoramiento y de las emociones y todo lo demás, ahora se agrega otro factor que es un elemento esencial para que Cristo cumpla en ella y en mí el propósito de que los dos seamos hechos a la imagen de Cristo. Este es el proceso más glorioso. Si elegiste el estancamiento y hace años que colgaste los guantes y aceptaste la realidad de lo que sos vos, de lo que es ella, yo te digo, espero que después de estos días vuelvas a tomar tu lugar de sacerdote y vuelvas a reconocer que Dios te llamó con un propósito mucho más alto y que esa persona con la cual te casaste es el mejor instrumento y el cual fue elegido por Dios para que vos seas hecho a su imagen. Amén.